es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Le habían dicho que el crío en los brazos era su hijo, pero esa palabra no tenía ningún sentido. Comenzó a verle ojos atigrados, orejas puntiagudas y sonrosadas, el suave pelambre blanco de un gato. «Ahora estamos tú y yo», le dijo. Retiró la manta para ver la barriga redonda y blanda del menino y las patitas ligeramente dobladas. Tenía tres puntos en la nariz y una sombra negra alrededor de los ojos, como una pequeña máscara. Le acarició la panza. Tenía ojos hermosos. El frío se le metió tan adentro que no paraba de tiritar. Pasó la noche intentando calentarse los pies. Durmió poco y, cuando estaba cayendo en un sueño profundo, un maullido suave y ahogado la despertó. Tenía la blusa empapada y un olor agrio invadió el cuarto. El gato comenzó a llorar suavecito, como si supiera que no debía despertar a nadie con su queja, y ella, instintivamente, lo colocó en su seno para que guardara silencio. Por favor, no llores, por favor. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a esta tarde de El Árbol Rojo. Abrimos con un fragmento maravilloso del libro Camino de Regreso, ¿no?, de nuestra gran invitada Rebeca Marza. Hoy tenemos precisamente un gran programa, un programa en alianza con la Panamericana Editorial, y esta invitada maravillosa, que es narradora y también poeta, y de la cual hablaremos mucho en esta tarde, ¿no?, sobre la literatura, sobre todos esos retos que implica escribirle para jóvenes, y sobre todo con un tema muy importante que tiene que ver con la maternidad en los adolescentes. Pero antes que nada, pues, quiero presentarme. Para los que no me conocen, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava, y saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, estoy muy emocionada de presentarles precisamente a nuestra gran invitada de hoy, Rebeca Marza. Ella es nacida en Bogotá, Colombia. Ella ha publicado la novela Como Perro Sin Dueño en México con la editorial Trópico de Escorpio en el año 2017. Ha participado en las antologías de cuento como A Fuego Cuento en el 2019 y Pandemia de Relatos del 2020. Su más reciente publicación es el libro Territorios del Duelo 2023, en la colección Respirando el Verano de la editorial colombiana Domingo Atrasado. Con Panamericana Editorial presenta la novela Camino de Regreso, una reflexión sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad, y de esos temas y muchos más, pues hablaremos hoy con Rebeca. Bienvenida, Rebeca, aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Para mí es un verdadero placer estar conversando contigo y con tu audiencia el día de hoy.
Ay, muchas gracias, Rebeca. Y bueno, quiero que empecemos, ¿no?, esta conversación animada, llena de literatura, de palabra, de escritura, ¿no?, sobre tus orígenes en la escritura. Siempre nos gusta con El Árbol Rojo, ¿no?, entrar, ¿no? A veces a esa parte más íntima de los escritores y de las escritoras que a veces no se conoce mucho, ¿no? Y que pues ahora quisiéramos que nos contaras y nos revelaras un poco cómo llegas, ¿no? A ese oficio que es tan complicado también, ¿no? Que es difícil, pero que es tan gratificante, el de la escritura.
Sí, bien lo dices, muy difícil y muy gratificante. Pues mira, yo creo que yo empiezo como la mayoría, como buena parte de los escritores, a través de la influencia en mi familia, en mi casa. Mi madre era muy buena lectora, pues yo no provengo de una familia de escritores, de intelectuales, pero mi madre era muy buena lectora y constantemente estaba llevando libros a la casa, libros a la casa, libros a la casa. Y ocurre que yo era una niña muy solitaria. Y era una niña muy solitaria porque mis hermanos me llevan muchos años. Entonces, pese a que tengo dos hermanos, siempre estuve una generación atrás de ellos. Y ellos hacían como muy buenas migas entre ellos y yo era como la cuba, pues la que no tenía mucho lugar en ese espacio que ellos habían construido su amistad por la diferencia de edades. Eso me llevó a ser una chica en donde el universo mío estaba girando alrededor de los libros. O sea, yo me entretenía leyendo, me entretenía y me entretenía inventando historias. Yo era completamente de niña, de pequeña, me gustaba jugar a señalar un punto en la distancia y decir, en esa casa, yo veía ya como una lucecita, en esa casa vive una niña, siempre era como una niña, y esa niña se parece a mí, pero no, se llama así, se llama así. Y yo comenzaba a construir mis historias en la cabeza inicialmente, de esas lucecitas que yo veía en la distancia, pues yo vivía en un piso alto. Y ahí, yo creo que ahí está el germen, en la lectura que trae mi madre a casa, a través de los libros que ella leía y que iba dejando a mi alcance, a través de esa fantasía que se despertó por la soledad de tener una infancia de hija única sin ser hija única.
Sí.
Y ahí empiezo a construir historias y luego comienzo a escribirlas. Como a eso de los 9, 10 años yo ya estaba escribiendo mis primeros borradores, de eso no queda nada, pero sí eran como fueron mis primeros intentos con la escritura. Luego empiezo a estudiar, ya pues estudio en el colegio, siempre estaba escribiendo, participando en las actividades literarias, siempre tenía algo que ver con los libros, era como una vocación muy, muy certera, y yo decido estudiar comunicación social pensando en volverme escritora. Yo decía, si yo soy escritora, yo no sé si yo tenga los medios para vivir.
Claro, claro, eso se piensa, ¿no? Ese es el imaginario.
Yo creo que yo tengo que inventarme otra fórmula de vivir de escribiendo, o sea, pero la premisa era escribir y vivir de escribir, y se me ocurrió la comunicación social. En aquel entonces no estaban como ahora todos estos programas de escrituras creativas y especializaciones y pregrados y demás, no existían. Entonces los que teníamos vocación de escritores siempre terminábamos en las facultades de comunicación social. De hecho, yo tuve varios compañeros que han sido escritores, o sea, que siguieron su carrera, iniciaron su carrera siendo en la universidad, estudiando comunicación y que luego viraron hacia la escritura. Y así empieza como la historia desde un tiempo atrás. Ya me decido realmente a ser escritora, como asumirme como escritora, que durante muchos años fui escritora, pero guardando las cosas entre el cajón. Escribía y guardaba entre el cajón, escribía y guardaba entre el cajón. Hasta que finalmente un día dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir aplazando esto porque siento que tiene que ver con mi bienestar, con mi necesidad más profunda. Yo necesito escribir, o sea, es algo que me llama todo el tiempo, me estoy sintiendo infeliz en las actividades que estoy realizando y yo necesito salir de esto que yo tengo dentro de mí, que lleva muchos años tratando de tomar posesión de mi espacio y de mi tiempo. Y es así como para retomar el camino de la escritura que tenía ya como entre cajones y guardado y guardado y guardado, me vinculo a la universidad. Y yo hago una especialización en creación narrativa en la Universidad Central. Entonces ahí sí, como que me conecto de nuevo con la escritura, porque de alguna manera tanto tiempo sin foguearme y como sin medírmele a publicar o a buscar espacios para sacar los textos, pues me daba cierta, cierto temor, cierta angustia, ¿será que sí puedo? ¿Será que no estoy, qué sé yo, con una ilusión que viene de la infancia pero que no tiene mayor realidad? Y empiezo ahí, hago mi especialización, fue muy una experiencia muy linda, fue muy especial, muy importante. Me conecté con otros escritores, me fogueé a mí misma, o sea, como que me puse retos y los alcancé, y fue una experiencia que me dijo, esto definitivamente es lo mío. Y de ahí me voy a la maestría de Escrituras Creativas de la Nacional. Entonces dije, ya, ahora sí, bueno, esto fue porque fue. Tomé la decisión radical de hacerme escritora, de dedicarme a escribir. Incluso eso implicó pues renunciar a las actividades laborales que yo estaba desarrollando, implicó asumir una serie de retos de orden económico, pero fue la mejor decisión porque creo que si hay algo que le da sentido a mi vida es justamente el estar ahorita escribiendo, ¿sabes? Finalmente como que llegué a un destino que yo venía trazando, aplazando y aplazando y aplazando por cuenta en buena parte de las responsabilidades de la vida. y hasta que dije, no, ya no más. Y así fue, o sea, empecé, fue como por aproximaciones sucesivas, ¿no? Primero la universidad, la otra, hasta que el fin dije, no, yo sí puedo, y botémonos al agua.
Y al agua, y así se va haciendo, ¿no? Toda la carrera que tienes, Rebeca, me alegra muchísimo que hayas tomado esa decisión, que nos compartas tu escritura, y mira cómo, ¿no? Nos cuentas, ¿no? Cómo desde la infancia ya tenías esa conexión con la literatura, con lo fantástico, con la ficción, con la narración, y cómo ella, ¿no? Pues estaba siempre ahí, ¿no? A veces la vida, ¿no? Y los imaginarios sociales, ¿no? Nos cargan de tantos, a veces, miedos, pero también de unas ideas que yo siento que también, que son falsas en cierta medida, y que han cargado los, y a muchos, ¿no? Nos han cortado muchos las alas, ¿no? De convertirnos en escritores y escritoras, y seguramente muchos de los que nos escuchan pueden, ¿no? Sentirse identificados con esa experiencia. Y yo quiero pues aquí como continuar precisamente entonces preguntándote algo que a nosotros en el Árbol Rojo siempre nos resuena, y es pensar el arte literario, ¿sí? Y entonces, claro, uno se vuelve escritor en la medida que se asume, o escritora en este caso, se asume desde la práctica de la escritura. Yo sí creo que tú decías, ¿no? Los guardabas tus textos ahí, ¿no? Pero la literatura, ¿no? Como un campo del arte, del saber, ¿qué significa y qué ha significado para ti, Rebeca?
¿Me ibas a decir algo?
Sí, no, pensaba en eso, ¿no? Porque aquí en el Árbol Rojo nos interesa mucho pensarnos, ¿no? Eso que a veces llamamos literatura y que a veces es un poco nebuloso, ¿no? No sabemos propiamente qué es o qué significa.
Pues mira, la literatura para mí, a ver, yo tengo una concepción que comparten otros muchos escritores, y es que yo creo que la mayor parte de lo que nos ocurre y de lo que nosotros vivimos y narramos es ficción. O sea, nosotros elaboramos todas nuestras experiencias, y cuando elaboramos la experiencia, por específica y concreta que sea esa experiencia, ahí estamos ficcionalizándola. Porque estamos aportándole unos elementos que están atravesados por nuestra subjetividad. Entonces, yo creo que la literatura es este esfuerzo que nosotros hacemos deliberado por contar historias, ¿cierto? Por contar historias que están atravesadas por nuestro ser y nuestro sentir, ¿sí? Para mí también la literatura es un ejercicio de dominio y manejo del lenguaje. Entonces, la herramienta fundamental del escritor es el lenguaje. Por eso pienso que para hacer literatura no basta con tener historias, y no basta con tener las ganas de contar historias, y no es suficiente tampoco con tener una vida llena de experiencias vitales que puedan enriquecer la literatura. Creo que hay que trabajar muy fuertemente la herramienta que es el lenguaje. De pronto porque mi proceso fue mediado por la academia, ¿sí? Mediado por la universidad, mediado por un proceso formativo que le sumó muchísimo a ese espíritu, a esa intención, a esa vocación inicial, ¿cierto? Yo tengo esa intención de ser escritora escribo, o sea, practico, como dice, nadar se aprende nadando, entonces escribo y escribo y leo y leo y leo, pero siento que también lo académico, la parte académica me permitió pulir mucho mi herramienta, pulir mucho mi acceso al lenguaje, pulir mi capacidad lectora, pulir mi, incluso pensarme. Eso que tú anotabas me parece muy importante, y es, un escritor debe tener un mundo, y uno lo va descubriendo, o sea, yo puedo tener talento, incluso puedo tener la herramienta pulida del lenguaje, pero si no tengo un mundo, ¿sí? Como una mirada hacia el mundo, todavía no tengo la presunción de ser escritor. Creo que la literatura cumple esa función, y es sumar la vocación, la perspectiva individual, subjetiva, eso que yo llamo el mundo, y permitir narrar historias, contar lo que sucede en el mundo mediatizado, o sea, no es de una manera directa, porque esto no es periodismo, ¿no? Es una forma elaborada, o es una forma de elaborar la realidad, ¿cierto? Para, con múltiples capas, mostrarla y permitir el acceso por múltiples vías también, porque tal vez lo que para mí más interesante de un texto literario es que es un texto polisémico, o sea, no es un texto que tenga un solo sentido, que se va a leer como la verdad o la, con la fidelidad de pronto que se le pide a la noticia o que se le pide a otro tipo de texto. El texto literario es infiel por naturaleza. Sí. Es un texto que tiene múltiples lecturas y tiene múltiples formas de ser abordado, y creo que eso enriquece muchísimo la mirada sobre el mundo, o sea, permite que la gente se aproxime a muchísimas realidades desde diferentes ópticas. Es como un caleidoscopio que te muestra una realidad, pero elaborada, ¿sí? No es la realidad lineal, la realidad de la prensa, no, es una realidad elaborada a través de la subjetividad del escritor, pero y no por eso deja de ser realidad, y que a su vez lo que gana son matices, ¿sí? Muchos matices que cada lector finalmente cuando recibe el libro, cuando lo lee, le da su sello personal. Es un diálogo también, ¿no? Entre el narrador y el lector. Y es cuando, para mí y para otros muchos que lo han dicho antes que yo, el libro concluye cuando el lector, desde su subjetividad, se aproxima a él y lo lee. Cuando lo lee, le pone su mundo también en discusión, ¿no? Entonces, una sumatoria de cosas pero básicamente creo que es como eso, como recrear la realidad. Para mí la literatura es recrear la realidad a través del tamiz de la subjetividad de un autor que a su vez tiene una perspectiva del mundo y que tiene desarrolladas habilidades y competencias lingüísticas.
Qué bello lo que dices, ¿no? Y resalto mucho pues lo que dices sobre la relación con el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver precisamente, ¿no? Con esa aproximación y ese dominar, ¿no? Los caballos de la palabra, ¿sí? Domarlos completamente. ¿Pero para qué? Pues para ampliar, ¿no? Ampliar un poco la perspectiva, dar matices, detalles y mostrar, ¿no? Que el mundo es múltiple, que es complejo, que tiene diferentes capas, ¿no? Va a decir un filósofo francés, ¿no? Vladimir Yankelevich, que la literatura es vida amplificada, ¿no? Ah, se amplifica la vida. Entonces, bueno, aquí estamos con Rebeca Marce. Bueno, vamos saludando a los que ya se están conectando. Está el poeta Fernando Cuestas, está también Julián Bernal que nos saluda y nos dice qué gran invitada Marcia. Bueno, también nos da una pregunta, pero bueno, voy a dejar la pregunta de Julián un momentico ahí sostenida antes de pasar, porque quisiera precisamente entonces entrar a que conversemos sobre Camino de Regreso, ¿no? Que es precisamente el libro que nos convoca hoy, que también, ¿no? Pues está la alianza que tenemos con Panamericana Editorial, que lo hace posible también que estemos acá. Y bueno, quisiera que nos contaras un poco precisamente esas temáticas, ¿no? Pues está la gran temática, ¿no? De la maternidad en los adolescentes. Pero hablemos un poquito de él en su estructura. ¿Cómo construiste Camino de Regreso? Y vamos entrando poco a poco pues a los temas y a sus personajes.
Bueno, yo te cuento que esta mañana estaba pensando en esta entrevista. Oh. Y soy ansiosa, pues estaba pensando en la entrevista. Y pensaba en en las lecturas la retroalimentación que he recibido de algunos lectores. Y yo decía, sí, claro, el foco se ha puesto en el tema de la maternidad, pero realmente si uno lo piensa con una mayor extensión, esto los mundos ampliados,
sí.
Yo creo que el libro habla sobre la vulnerabilidad, ¿sí? La vulnerabilidad de las jóvenes, la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, la vulnerabilidad de las madres, mujeres jóvenes, ¿sí? La vulnerabilidad de las gentes que están fuera del poder, la vulnerabilidad de las personas que tienen que emigrar y dejar sus mundos atrás, la vulnerabilidad de los ancianos que se ven abandonados, la vulnerabilidad de las personas que que viven un poco en la periferia, pero y construyen buena parte de nuestro país. Entonces yo siento que este libro, sí, claro, tiene un foco en la maternidad de Luisa, pero en el fondo, si yo me pongo a mirarlo con cuidado, habla sobre eso, sobre seres vulnerables, sobre personas que están al margen, que tienen necesidades, que encuentran alternativas de supervivencia, porque las encuentran, ¿sí? Pero que nos muestran ese flanco de su fragilidad, ¿sí? Porque incluso el papá del hijo de Luisa, que es un personaje bien cuestionable, ¿sí? Él también es una persona muy vulnerable, ¿sí? Una persona llena de sueños y de frustraciones. Entonces uno, si se pone a pensar en este libro, yo pienso que es por ahí la cosa, o sea, que tiene un foco, claro, como que mira esta situación particular de esta joven, pero lo que hace es condensar un montón de eso, de vulnerabilidades, ¿no? De qué tan frágiles, qué tan débiles, qué tan sometidos al entorno, qué tan expuestos están los jóvenes, las mujeres madres y jóvenes, o sea, todos estos personajes que están allí presentes en el libro. Creo que esa sería un buen hilo conductor hablando de la estructura, ¿sí? El libro empieza en el presente, digamos, y comienza a devolverse en el tiempo.
El pasado.
Hacia el pasado, hace una vuelta y comienza a reflexionar y devolverse a varios años atrás, cuando ella era niña y comienza a tener sus primeras experiencias de familia y está sometida pues también a unas condiciones familiares particulares, a un padre autoritario, a una madre sometida, a una estructura familiar muy vertical, muy conservadora. O sea, comienza desde por atrás, desde las primeras violencias que ella sufre en la infancia y que indudablemente han tenido mucho que ver para forjar el derrotero de su historia. ¿Sí? Yo soy muy desorganizada, yo no sé si desorganizada, digo que tengo otro estilo.
Sí, sí. No, no, en escritura no se puede decir orden o desorden. Sí,
yo tengo un estilo más intuitivo de abordar la escritura, ¿sí? No, normalmente, no, hay personas, lo sé porque conozco, me lo han dicho y lo dicen con seriedad, y ellas hacen una escaleta y planean el capítulo 1 y el capítulo 2 y el 3 y el 5 y el 7. Y yo lo intento, pero nunca me sale. Me quedo con la escaleta por ahí en un rincón y termino trabajando más desde lo intuitivo.
Como de brújula, ¿no? Dicen escritores de brújula, escritores de mapa, ¿no?
Sí. Yo voy más siguiendo el ritmo de lo que me va botando el texto y lo que va surgiendo. Digamos que es un estilo antieconómico, porque uno desperdicia mucho texto, digamos. O sea, de pronto descubre que escribió un montón de páginas, pero que no están articuladas con la historia, sino que son otra historia. Y dicen, ah, bueno, guardémoslo para otra historia, porque en esta no fue. Pero también muchas veces uno descubre cosas que desde lo racional no podría encontrar, ¿sí? Desde un juicio de voy a hacer esto, no. Porque es esa búsqueda, ese aproximarse a las situaciones y a veces dejarse llevar por la intuición, lo que hace que emerjan situaciones inusitadas, personajes que cobran unas características muy, muy particulares y que realmente surgen, o sea, salen del proceso, ¿no? Entonces yo trabajo más desde ese estilo de ir buscando, de ir navegando en el texto y dejarme llevar por las olas y las y el ritmo que me propone lo que estoy escribiendo.
No, y qué bello eso que dices, ¿no? Sobre precisamente lo de la vulnerabilidad, ¿no? Y cómo ese gran tema que va obviamente tejiendo pues los otros temas que, digamos, va cargando la protagonista, pues nos muestran que al final, ¿no? Todos nos podemos sentir identificados con esa fragilidad, porque sí, parece que la fragilidad humana, ¿no? Es precisamente lo que pudiéramos todos compartir, y sin embargo en los contextos, pues hay personas que están enfrentando, ¿no? Unas situaciones sociales y de contexto difíciles de asumir y que pues en tu libro lo trabajas, ¿no? Y quisiera que nos contaras un poco más, pues precisamente de esos personajes y de ese contexto que enfrentan, ¿no? Que los enfrenta.
Bueno, tenemos... según el libro, por lo que le ocurre a Luisa en el libro, pese a ella ser una chica pues, de una familia relativamente acomodada, ella termina viviendo en una vivienda colectiva, en un inquilinato. ¿Sí? Y allí, a través de por vivir allí, tiene la posibilidad de conocer muchas personas que viven ahí, ¿cierto? Y que comparten sus carencias materiales. Y que comparten unas historias de vida complejas. Entonces allí se encuentra, por ejemplo, con la que viene a ser su gran apoyo. Ella construye una relación de amistad, de hermandad, con un personaje que es muy diferente a ella. Es una mujer migrante, es una mujer que tuvo que huir de la violencia en el campo, y una violencia que tiene que ver, sí, con las condiciones que ya sabemos de distribución de la tierra y este tipo de cosas, pero también con su condición de mujer. O sea, ella tiene que huir por la situación de violencia propia de muchos sectores rurales nuestros, pero también porque ella, como mujer, tiene que escapar de una situación. Y ahí se nos configura otra vulnerabilidad. O sea, volvemos otra vez como a la figura de la mujer, de la mujer campesina, de la mujer... ella es madre, la amiga, la mujer, que tiene que abandonar su mundo y lo que para ella representa abandonar ese mundo. Lo que implica desarraigarse, lo que implica desaprender, lo que implica sentir que lo que ella sabe no sirve para nada. O sea, como decir, yo estoy en un mundo en el que yo no, mis saberes, mis experiencias, mi vida son inútiles. Y tengo que enfrentar esa nueva realidad con toda la carga de dolor que trae encima. Tenemos otros personajes, como puede ser Tulia, una señora que vive en el inquilinato, es una mujer anciana que vive sola, ¿no? Y tiene que vivir la soledad de la vejez. Y es tan terrible su situación que cuando ella muere ni siquiera saben cuál es su apellido. O sea, está tan sola, ha estado tan sola siempre, tan abandonada como están muchas personas que transitan por las calles de nuestro país, que están sin familia, que están sin un soporte institucional, ni familiar, ni afectivo, de ningún orden, y que configura es una terrible vulnerabilidad. Está allí, o sea, podría seguirte contando.
Con todos los personajes, porque hay ahí lo que también que podemos apreciar es esa forma de tejer desde lo narrativo las relaciones, ¿no? Sean las relaciones personales, las relaciones familiares, relaciones con esos otros que no se conocen, pero que están ahí, ¿no? Ahí hay un tejido, ¿no? De también de las relaciones de amistad, familiares, ¿no? Que va generando pues el tejido narrativo de estos personajes y pues que van, ¿no? Afianzando pues lo que tú nos acabas de decir desde el inicio, ¿no? La vulnerabilidad, gran nudo conductor, ¿sí? El hilo conductor, ¿no? De toda la obra Camino de Regreso. Voy a integrar entonces aquí ahora sí la pregunta que nos hace Julián Bernal. Él nos dice, Rebeca, ¿qué te sorprendió más al escribir desde la voz de Luisa? A él le interesa el personaje, ¿no? Principal. Y es su rabia, su ternura o su forma de resistir. ¿Cómo entiendes esa pregunta y qué podrías responderle a Julián?
Uf, yo creo que a mí me sorprendió, no sé, me gusta la palabra sorprender, ¿sabes? porque sí siento que uno descubre sus personajes y ellos lo sorprenden a uno, ¿sí? Creo que la rabia, o sea, Luisa está muy enojada, ¿no? Luisa representa un enojo profundo, que además yo siento que es el enojo de muchas mujeres. O sea, en este momento uno podría pensar que hay una corriente muy fuerte de incluso escritoras muy enojadas, ¿sí? Y además con toda la razón, o sea, ¿no? Tiene todo el fundamento para estar muy, muy enojada.
Toda una historia de la literatura para fundamentarlo.
Sí, sin duda alguna. Entonces creo que Luisa encarna esa rabia, ese enojo, ese disgusto, esa manera de luchar, ¿no? Además porque me gusta eso, que siendo ella vulnerable, siendo una niña o abocada a un contexto que la desborda, o sea, a la eclosión de su mundo, ¿cierto? Ella encuentra en la rabia una manera de resistir. Encuentra en ese enojo una manera de no vencer, de no dejarse vencer, ¿no? Como de no tirar la toalla, de decir, encuentro que mi manera de soportar todo lo que me está pasando es a través del enojo, ¿sí? Y es que en el fondo yo creo que yo reivindico el enojo.
Claro, lo podemos expresar ya, ¿no?
Además hay que hacerlo, yo creo que hay tantos motivos a veces para estar enojado. No reivindico la violencia, no. Pero sí el reconocer que hay cosas que me molestan, que hay cosas que me enojan y que hay cosas que deberían cambiar. Y manifestar mi enojo de una manera adecuada, asertiva, es decir, darle unos cursos positivos al enojo, me parece que es algo muy positivo. No estoy de acuerdo con aquello, hay que estar siempre feliz, hay que estar siempre, no, la feliz, ¿cómo estás? No, divinamente, maravillosamente. No, eso no es cierto, uno casi pocas veces está tan maravillosamente.
Hay muchas cosas por las que nos indignamos y la rabia es una de esas expresiones. Poderlas hacer, ¿no? Desde la literatura, pues también es una forma también catártica, ¿no? Y de comprensión precisamente de ese sentimiento, ¿no?
Es más necesario, creo yo que a veces nos falta más ser más reactivos, pero en el sentido positivo. O sea, no estoy de acuerdo con la violencia verbal ni con todas estas cosas que están pasando en el mundo hoy en día que me parecen terribles, pero sí, pero tampoco con la pasividad o con esa falsa felicidad, ¿no? Yo creo que uno sí tiene que manifestar su malestar y sentirlo, porque es que eso es parte de ser uno sensible a lo que está pasando en el mundo, en su alrededor y demás. Y darle un curso positivo, ¿no? Darle un curso hacia el cambio, hacia la transformación, hacia la renovación. A veces, mira, a veces solamente con decirle a alguien, mira, esta cosa está mal, me molesta, me incomoda, tendríamos que manejar, que volverla a mirar, replantearla, y a veces sucede. Y dice, oye, sí, venga, mirémoslo. ¿Sí? Entonces el silencio no ayuda mucho.
Cierto. Tienes toda la razón y bueno, reivindicamos, ¿no? Con camino de regreso también la rabia desde la pregunta de Julián Bernal. Y yo, bueno, quisiera antes de pasar precisamente a escuchar, ¿no? Tu escritura en tu propia voz, quisiera hacerte una pregunta. No sé si esa pregunta puede ser muy, muy difícil o tal vez... A mí me gustan mucho los títulos, ¿no? Y en este caso, pues está Camino de Regreso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es ese camino de regreso? O si nos puedes dar alguna pista de lectura en términos desde ese camino del regreso para cuando lleguen, ¿no? Nuestros oyentes del Árbol Rojo a tu libro, pues también puedan jalar de esa pita.
Muy bien. Pues mira, Camino de Regreso tiene que ver con esa vuelta que yo te digo, con ese viaje al pasado que ella hace. Porque por las circunstancias que ocurren en la novela, ella tiene la oportunidad de alguna forma de volver al lugar de donde salió, ¿sí? Y ella se pregunta si puede volver o no, y si cuando vuelva será la misma o no será la misma, ¿sí? Entonces ese camino de regreso tiene mucho sentido. De una parte esto que te digo como la ruta que ella hace de regresar sobre su historia para entenderla, para comprender las circunstancias que la llevaron a seguir ese derrotero, para entender que su asunto es más estructural que personal o individual, y también por la pregunta de si yo puedo volver, y si yo vuelvo, ¿soy el mismo? ¿Vuelvo al mismo lugar? De pronto para entender que no, que nunca podemos volver al mismo lugar, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río.
Eso dice Heráclito, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, claro.
Porque ni es el mismo río ni la misma persona.
Pero tenemos la oportunidad de regresar y eso es bello también, ¿no?
Sí.
De mirar el pasado, de mirar desde dónde partimos, ¿no? Y mirar, pues, ese camino, ¿no? Como un tejido de sentido. Bueno, yo creo que es un momento clave para escuchar en tu propia voz esos fragmentos que nos quieres compartir sobre Camino de Regreso.
Voy a leer el primer párrafo. Es cortito. Dice, este párrafo se refiere a Fernando, que es el hijo de la protagonista.
Luisa.
Dice, Fernando acomoda con cuidado el alfiler en el abdomen del insecto. Se desprende un jugo amarillento que gotea sobre el papel. El animal, medio muerto, aletea desesperado antes de recibir la estocada final. Luego lo coloca con delicadeza en un panel junto a otros animales también clavados y debidamente etiquetados. Rojo, rojo, rojísimo, cuando en el centro el grupo intenta explicar el asunto de los artrópodos. Artrópodos, qué palabra tan difícil. Y la soledad de calor en la cara. Y las pecas casi perdidas entre la inundación de sangre que amenaza con salirse por los poros. En esos momentos, teme que se le rompa la piel, aunque le gustaría que pasara y detener las risas. Le gustaría ver la sorpresa en las caras de sus compañeros, el susto y la alarma que los haría correr despavoridos y dejarlo en paz. Este
Ay,
es el
el
primer paso.
primero, ¿no? Para entrar, ¿no? Está la imagen del niño, están los insectos, bueno, y todo lo que empieza, ¿no? A suceder en camino de regreso. No sé si quieras leernos otro fragmentico
Claro, con gusto.
corto para poder ya hacer otro, un cambio en nuestra
Listo, voy a
conversación.
leer otro. Ah, este ya tú lo leíste, voy a leer otro acá que tengo. Cuando se mira en el espejo, no se reconoce. Frente a ella está una total desconocida, una Luisa con el rostro hinchado y amoratado, desarrapada, con los zapatos sucios y las manos enrojecidas. Una mujer que la mira desde el otro lado de un mundo confuso. Toma el cepillo y quiere arreglarse el pelo, desenredar la maraña de sombra en la imagen del espejo, tocar esa presencia que ahora estaba en ella, esa otra que la miraba desde el fondo de sus miedos y sus odios. ¿Cómo puede alguien transformarse tanto en un par de meses? En la superficie lustrosa que la refleja está una mujer golpeada, violada, recriminada, asustada. Por ningún lado se ve la jovencita de falda a cuadros y camisa blanca que debería estar pensando en su próxima graduación. La otra continúa mirándola, ora con tristeza, ora con burla. La comisura se levanta y deja ver los dientes en una mueca que no es risa ni amenaza. ¿De qué te ríes? ¿Qué te parece tan gracioso? ¿Qué cretina estúpida? ¿Será esta casa de mierda y esta vida de mierda y este cuerpo de mierda? En un impulso repentino, da con la frente en el espejo que se rompe, dejando un dibujo de telaraña que la multiplica en pequeños fragmentos. Una telaraña atrapamoscas. Ella es la mosca atrapada. Vuelve a golpearse y los fragmentos caen. Un pedazo de vidrio, y los fragmentos caen. Un pedazo de vidrio le ha roto la piel y sangra. Ríe con los dientes rojos, con los ojos rojos, con la cara roja. Se limpia con la mano abierta la sangre que escurre y le empapa el cabello. Camina por el cuarto farfullando. Se detiene junto a la cuna. Vuelve a caminar en un círculo para ella eterno. Un círculo que nunca termina de cerrarse. Encuentra en el cajón unas tijeras. El filo refleja la luz de la bombilla. Da otra vuelta por el cuarto. Piensa en el suicidio. Piensa en el crimen. Y comienza a cortarse el cabello a grandes mechones. El lustroso pelo que tanto le gustaba a su madre va cayendo sobre el piso en desorden a medida que camina. Con cada mechón que cae, siente que se desnuda, que se deshace de algo, como si perdiera peso. Podría continuar cortando hasta tocar el cráneo. En la puerta escucha un ruido insistente y la voz de Magola llamando, Luisa, Luisa, ¿está bien? ¿Se le rompió algo? Abra, abra.
Qué bello esa escena, ¿no? Cuando, y ahí muestras precisamente lo que hablábamos de la rabia, del enojo, ¿no? En ese reconocimiento también, ¿no? En el espejo. Y bueno, ahí hay mucha, mucha fuerza. Y bueno, aquí estamos entonces, ¿no? Con tu narrativa. Muchas gracias por compartirnos, ¿no? En el árbol rojo esos fragmentos. Ahorita quisiera dar un pequeño giro antes de que se nos acabe el programa, porque eso siempre es así, el tiempo se va volante muy rápido. Y me gustaría que habláramos o entráramos a tu faceta como poeta. Sí, que también precisamente pues tienes el libro publicado Territorios de Duelo, que una parte de ese libro es poesía. Me gustaría que nos contaras un poco precisamente sobre esos retos de escribir poesía y esos retos de escribir narrativa. Sabemos que escribir poesía y escribir narrativa no son lo mismo, ¿no? Pero hacen parte, digamos, de las diferentes dimensiones del escritor. ¿Cómo entiendes esa faceta tuya de poeta?
Bueno, ese ser poeta siempre me parece una palabra tan grande, tan difícil de sobrellevar. Pero fíjate que yo empecé, buena parte de mis primeros textos fueron en poesía. De hecho, yo siento que yo me expreso más y mejor en la poesía. Pero como tú bien lo notas, son dos procesos muy diferentes, ¿no? Mientras la poesía emana más de mis emociones, de estados anímicos, yo estoy muy enojada o muy feliz o muy sentida o algo me ha tocado, o sea, cuando me dejo permear por el mundo y toca mi sensibilidad, emerge el poema, ¿sí? Emerge, sale la construcción poética, que es una búsqueda de lenguaje también, ¿no? O sea, mi poesía es una poesía que trabaja sobre figuras y formas, o sea, trata de elaborar también, ¿no? O sea, no, yo sé que hay muchas formas de abordar la poesía, ¿sí? Intento hacerlo desde la imagen, desde la figura poética, desde el ritmo, algo que me suene. O sea, para mí la musicalidad, tanto en la prosa como en lo poético, es absolutamente fundamental. O sea, yo necesito que tenga un ritmo y que ese ritmo me vaya encadenando las palabras. Es un proceso más emotivo, digo que más irracional, si se quiere, ¿sí? Porque surge como va, es como una explosión, ¿no? Como que salen las palabras sin que yo las esté casi que ni pensando mucho. Por supuesto, la segunda etapa es pulir el verso y a trabajarlo, pero el primer momento es algo que sale, ¿no? Que emerge de pronto, pues, está asociado a la emoción y al sentimiento. Y por eso yo sostengo que para mí escribir poesía es mucho más complejo. Puede ser en principio más rápido si se quiere, porque la novela reclama unos tiempos mucho más largos, pero es más significativo en la medida en que siento que me desvela más. O sea, es más fácil leerme, me transparento en la poesía, en tanto que la narrativa es un proceso más reflexivo, que como te anotaba hace un ratito, yo lo muevo muy a través de la intuición, pero claro, es mucho más analítico, ¿no? Cuando uno ya tiene su estructura definida, después de sus búsquedas muy, muy intuitivas, ya comienza un trabajo muy, muy de organizar, ¿no? De estructurar, de pulir, de quitar, de mover, o sea, ya empieza toda la arquitectura, ¿sí? Entonces, son dos procesos muy distintos, muy, muy distintos. Por el origen de ellos, el uno es la emoción, para mí el otro es más la idea, el más racional, ¿no? Por la estructura, por supuesto, el poema es condensa, para mí el poema es síntesis, o sea, es como tú puedes meter en una imagen un universo, ¿sí? Y yo diría que la narrativa es lo contrario, o sea, cómo puedes mostrar, ¿sí? Detalladamente, de manera muy analítica, muy de ir desmembrando y desglosando cosas. La poesía para mí es emoción y es sensibilidad y es como permitir que afloren todas mis sensaciones, y en tanto que la prosa es un juicio más reflexivo, sí, más juicioso, más de tiempo, ¿no? También de tiempo y de hacer y de escribir y reescribir y replantear y volver y de estructura, ¿no? O sea, la labor para mí escribir una novela es como en la etapa final. Es hacer arquitectura. Entonces la ventana está muy chiquita, ¿no? Y el techo está muy alto, entonces tengo que agrandar la ventana y tengo que bajar el techo. Y este espacio aquí me quedó como muy oscuro, hay que darle luz. O sea, ya es todo un ejercicio de construcción que tiene que ver con un juicio más analítico, ¿sí? Entonces, sí, son dos, para mí son dos procesos de la oración completamente distintos.
Aquí en el Árbol Rojo nosotros abogamos mucho por la poesía, ¿no? Sentimos que socialmente ha sido relegada a un lugar en el que no debería estar y que nos hace mucha falta en lo social.
Sin duda.
Nos hace mucho falta leer poesía. Yo creo que si leyéramos poesía seríamos un poco más solidarios, tal vez, un poco más sensibles, encontraríamos identificaciones de más complejas y no tan simplistas, ¿no? Entonces, por eso queríamos no irnos sin antes también ver y hablar y ver y mostrar, ¿no? Que la narrativa no pelea con la poesía y en un escritor lo que hace es enriquecer su camino, ¿no? Y su carrera. Y por eso quisiera pedirte que nos leyeras un par de poemas en este espacio.
Entonces tengo aquí de Territorios de Duelo, tengo un primer poema que se llama La balada del doliente y dice: Me duele tanto y todo. La voz de la mañana bombardeada, oscurecida, su llanto vegetal de aguas desbordadas. Me duelen los hijos de esta tierra hilando retazos de alborada en ruecas destrozadas, siempre al borde del abismo. Siempre arrinconados en el mundo, entre calles empedradas. Me duelen las voces silenciadas de los niños, su ternura descuajada por balas encontradas, aunque siempre perdidas. Su corazón de chocolate servido en cualquier mesa, a cualquier precio vendido. Sus ojos espantados. Me duelen las mujeres que entierran a sus hijos. En esta tierra de nadie hay demasiadas madres. Entornando los ojos, juntando las manos. Me duelen las mujeres pendiendo de un hilo, embebidas en las lunas de sus ojos, heridas, lastimadas. En esta tierra de invierno hay borrascas y lamentos en los vientres y en las faldas. Me duele la carne sangrante, abierta, supurando, que canta sus odios como fiestas. Las fosas comunes, las cruces perdidas en los montes. Me duelen las voces que apenas si susurran, apenas si hablan. Me duele mi propia piel, tersa extensión de oquedades, cercada con alambre de púas, sembrada de espinas. Me duele tanto y todo.
Qué bello poema y bueno, tiene que ver precisamente con lo que hablábamos ahorita, ¿no? La expresión de la emoción y bueno, conectarnos con el dolor del otro y de la otra.
Sí, señora.
Se nos quedan muy poquito tiempo, no, pero no me quiero ir sin antes preguntarte.
Cuente.
Nuestras últimas preguntas, como siempre le decimos, hasta mis estudiantes del semillero dice, profesora, el espacio del Árbol Rojo se quedó corto, necesitamos más espacio siempre, porque siempre se nos queda, ¿no? La mitad del guión por fuera. Pero antes de eso y conectando con el poema, sobre todo, me gustaría preguntar precisamente sobre ese papel de la mujer, sobre ese rol de lo femenino en tu obra. Y también, ¿cómo sería esa apuesta también, ¿no? Esa apuesta también social, un poco de tu figura como escritora.
Ese es un punto muy importante porque primero yo me considero feminista y en ese sentido estoy haciendo una búsqueda realmente. Leo muchas mujeres, he leído muchos textos de mujeres y estoy haciendo una búsqueda por la proyección que yo quiero de lo femenino, ¿cierto? O sea, ¿cómo es la mujer que yo pongo en mis textos? Y además quiero recoger una mujer contemporánea y quiero recoger una mujer que si bien sigue dando muchas luchas, ya también ha ganado algunas batallas, ¿sí? Una mujer tal vez más enojada también,
Más
y
enojada, sí,
más enojada,
indignada.
pero con una capacidad de transformación, de transformarse a sí misma y transformar su entorno. Estoy en búsqueda de esa mujer. Todavía no la he encontrado, la estoy buscando a través de las diferentes elaboraciones que hago de las mujeres en mis textos. Quiero encontrarla y sé que algún día va a estar presente, ya está en algunos gérmenes, Por ejemplo, la rabia de Luisa está por ahí, hace parte de eso.
Totalmente, ya la identificaron hasta tus lectores.
Y bueno, y tengo otros textos ya terminados en donde hay ya un desarrollo mayor de la figura femenina dentro del texto. De otro lado, lo social, yo me defino como, así como me definí feminista, me defino como un ser en el mundo. Ser un ser en el mundo significa que yo no estoy solamente pensando en mí misma, o sea, no. Respeto profundamente a los escritores y escritoras líricos y que hacen esas búsquedas hacia su adentro. Me parece una tarea complejísima y muy valiosa, pero a mí sí me interesa mucho como mirar hacia afuera, ¿sí? Como extender la mirada hacia lo social, hacia lo que me rodea, hacia las realidades que me circundan, porque además me duelen mucho. O sea, ese poema es verdad. O sea, a mí me duele mucho mi país, me duele mucho las cosas que pasan en este país. No puedo estar al margen de eso, no puedo dejar de sentirlo, no puedo dejar de dolérmelo. Lo intento, pero está ahí presente y por lo tanto, como me duele, tengo que buscarle una vía de expresión. No creo, por supuesto, en literatura panfletaria, esa no es la intención, pero sí creo que en los textos reflejan lo que uno es, y yo soy eso, soy una persona sensible al mundo social, soy una persona con una búsqueda de perspectiva dentro de lo femenino, y dentro del feminismo, y soy una ciudadana del mundo, y soy
Qué bello.
una escritora.
Una escritora y una escritora maravillosa que pudimos tener aquí en el Árbol Rojo. Rebeca Marza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como te digo, se nos fue el tiempo, si te diste cuenta, muy
Holandito.
rápido y siempre cuando tenemos muy buenas conversaciones, el tiempo es así. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Árbol Rojo.
Muchísimas
Rebeca.
gracias, de verdad ha sido un placer conversar contigo y me siento muy, muy honrada de haber estado en este momento, en este programa tan maravilloso que ustedes tienen.
Muchas gracias y bueno, entonces las y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 30 de septiembre, en el que estará la escritora colombiana Nadia Molina Rodríguez. Ella la teníamos invitada para el 16 de septiembre, pero por problemas técnicos tuvimos que hacer ese cambio de fecha, así que no se la pierdan. Estará conduciendo el programa la estudiante Angie Molina, que es participante del semillero El Árbol Rojo. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, arroba Rebeca Marza. Y también los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez. Y en Facebook en el Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Saludamos a todos. A todos los que se conectaron, a Julián, al poeta Fernando Cuestas, a Marta Vélez, a Angie Molina y bueno, nos vamos. Un gran abrazo para todos y todas.